comprar cosas que no valen para comprar, para olvidarlas en el desván. Comprar
economía y la felicidad.
¿Es el bienestar material una condición previa de felicidad?
10 razones para cancelar sus tarjetas de crédito es el título de una nota de Brett Ahrens en el Wall Street Journal de la semana pasada. Y que, claro, de algún modo va por un sentido contrario al de la mayoría, ¿no? Que es justamente la promoción del uso de tarjetas de crédito y de débito. En este caso, Ahrens esgrime razones para cancelar las tarjetas de crédito. Algo que tiene que ver con la bancarización, ese proceso de profundizar la bancarización que están llevando adelante, por ejemplo, bancos aquí en nuestro país, pero que tiene una contracara, de acuerdo a este analista. Nos interesa ver este asunto desde el punto de vista económico y, si se quiere, desde el punto de vista psicológico. Pregunto, ¿cuánto hay de psicología atrás de un plástico, atrás de una tarjeta de crédito o de débito? Alejandro, buen día.
Buenos días, Juan Andrés, ¿cómo estás? Sí, primero aclarar que estas reflexiones son a partir de ese artículo que tú señalaste, Juan Andrés, que es un economista, ¿verdad? Una persona que se dedica a la... Perdón, no sé si es economista ahora, creo que se los dije, pero por lo menos es un consultor empresarial, ¿no? Y segundo, que lo que vamos a reflexionar es a partir de nuestra profesión como psicólogo, acompañando, ¿no?, personas, y también como usuario de tarjeta de crédito, y o sea que no lo digo desde un lugar ausente, sino de un lugar en donde desde adentro de la realidad a veces tratar de poder cambiarla, ¿no?
Yo digo una cosa, Alejandro, antes de seguir con este artículo. La DGI, por ejemplo, mira un estado de cuenta y puede saber la capacidad de contribución que puede tener una persona. De hecho, es algo que evidentemente se puede vincular, por ejemplo, con el ingreso y el pago del IRPF. Pregunto si un estado de cuenta no también habla de la psicología de la persona.
Bueno, claro que sí, habla muchísimo, y a su vez, en este artículo también plantea que muchas veces, por distintas razones, cuando alguien tiene acceso, ¿no?, ya sea a través de un hacker o cualquier otra situación, a ese estado de cuenta, muchas veces aparecen, ¿no?, elementos de la identidad de uno que uno de repente no quiere revelar, ¿verdad? Y a través de esa tarjeta quedan todo en detalle los pasos que uno ha dado, ¿no? Una suerte de identidad digital, ¿no? Así como nos deja Internet una identidad digital de los pasos que uno va haciendo, también, ¿no?, una tarjeta de crédito deja una huella de una identidad digital, digo, y clara, de consumo, que también habla de lo que somos. Si querés, ya tenemos un primer punto filosófico, Juan. ¿Somos lo que consumimos? ¿No? Primer pregunta para hacernos, ¿no?
Somos.
Si somos lo que consumimos o no, ¿verdad? Y cómo hacer para cambiar lo que consumimos, o cómo hacer para definirnos como persona más allá de lo que consumimos o de cómo consumimos. Porque acá hay dos detalles. La deuda uno la tiene que pagar, pero yo no voy solo al costo monetario, sino al costo psicológico que implica cargar, ¿no?, con una deuda que uno no puede pagar o que después la termina pagando. Pero sí.
Ahora, en todo esto, ¿qué valor le atribuís a la cuota? Aquí hay Miguel, por ejemplo, dice: el problema está en que el comercio te vende en 6 cuotas al mismo precio del efectivo y no hay descuento pagando efectivo.
Claro.
Si usas solo efectivo, sos un bobo.
Claro.
Claro, pero el hecho es que, digamos, te cargas con cuotas arriba y ahí se te hace mucho más difícil el control. Se te hace mucho más difícil la planificación, justamente porque tenés, digamos, cuotas que pagar de un producto que tú tenés,
claro,
en la mano.
Recuerdo en este momento de memoria la charla con una persona que acompaño, que en la institución educativa donde enviaba a sus hijos, donde los envía, porque lo solucionó charlando con la maestra, la maestra le puso un ejercicio, ¿no?, de matemática, obviamente, para aprender esto de las divisiones y todo lo demás. Una persona llega y compra, ¿no?, 6 cuotas, tal cosa. Y el papá se enojó, ¿no?, porque cómo puede ser que a los chiquilines les estén, ¿no?, desde los propios ejercicios a veces, de que a las cosas hay que pagar en cuota, porque yo les educo a mis hijos de que si tenés la plata lo pagás y si no, no.
Bueno, perfecto.
Y entonces, bueno, era una manera que tenía la maestra de tratar de que la chica aprenda las multiplicaciones o lo que sea, ¿no? Pero a veces sin querer transmitimos mucho más lo que transmitimos cuando solo transmitimos una cosa, ¿no? Y también esto de aprender a pagar en efectivo me parece que es algo bueno. Y el columnista también plantea de que él, cuando empezó a trabajar, dice, medía su sueldo con horas de trabajo. Me compro un CD, bueno, ¿cuántas horas de trabajo me cuesta ese CD, ¿no? O me quiero comprar tal cosa, bueno, ¿cuántas horas de trabajo me cuesta? Y esto se ha perdido ahora, con la virtualidad se pierde, ¿no?, un poco eso, y si no lo voy a pagar después, no sé cómo ni cuándo, en esto de falta de proyecto también, y eso a veces genera también mucho estrés y mucha tensión.
Vamos con algunos comentarios que son un montón, ¿eh? En cascada han llegado a propósito del uso de tarjetas de crédito, débito y demás. Bueno, esto de la psicología y la tarjeta, ¿no?, y el consumo. Hay muchos mensajes, Alejandro. Ignacio, bueno, dice que hace unos cuantos años ya, capaz que el concepto está obsoleto, leí que uno de los peligros de la tarjeta era que psicológicamente no es lo mismo sacar billetes y dejarlos en un mostrador porque duele y se tiene plena conciencia del gasto que simplemente pagar con un plástico.
Tal cual, sí, sí, adhiero a ese comentario.
Eso de el dolor, ¿no? Está bueno.
El dolor que lo asocio a la conciencia, que dijo, bueno, ahí uno toma conciencia, bueno, de que esto, vale esto, ¿no? En cambio la tarjeta queda más virtual el gasto.
Después alguien que dice, no compro crédito ni tengo tarjeta, compro cuando tengo plata y ahorro para comprar, tengo menos de lo que querría, pero todo lo que necesito. Somos 6, agrega alguien que no firma. Ah, no, bien. Somos 6 en la familia, 4 adultos.
Bien.
Desestimamos vestirnos con marcas y esperamos para hacernos los gustos, no vivimos mortificados.
Bien. Porque en el fondo se trata eso de salud, ¿no? Salud y felicidad en nuestra economía y no que cualquier gasto genere más estrés, ¿no?
Otro que dice, qué razón, lo que dice, vi una persona a discutir 20 minutos, decía que no debía tanto. Se había atrasado y le cobraban 139 por día de atraso.
Claro.
Un drama.
Claro, sí, sí, bueno, por supuesto, la parte, de, digamos, del drama que vive la persona, es, bueno, ya sabemos, hay muchas historias, ¿no?, de que la gente que no puede pagar, el estrés que le genera, la tensión, la depresión, vamos a llegar, por supuesto, a ideas más suicidas también, donde el terapeuta tiene que estar presente en eso, ¿no?
Después otro que dice, yo uso tarjeta por un tema de seguridad, no ando con dinero en efectivo, más que para el bus y poco más.
Bueno, pero ese es uno de los tips que el columnista que citamos cuestiona también, ¿no? Los famosos hackers, el famoso robo de identidad, ¿no? ¿Cuántas veces a mí me ha pasado, ¿no?, de comprar con tarjeta, por internet, en Google, por ejemplo, lo cuento clarito, compré aumento de espacio, que Google, viste, te vende cierta capacidad, $5 por año tenés, no sé, 120 gigas, no me acuerdo, y a los 5 minutos me estaban llamando por teléfono para verificar si yo había hecho ese gasto, ¿no? O sea que también las empresas han tenido que tener este proceso de seguridad porque se ha generado robos de identidad o gastos en...
No, pero aquí se supone que va por el lado del robo en la calle, ¿no?
No te había entendido. Lado, claro. Ah, está bien.
Claro, dice que usa tarjeta justamente para evitar
para evitar andar con efectivo en la calle. Está bien.
Porque vamos a entendernos, el uso de tarjeta de crédito y de débito, también, sobre todo de crédito, está muy extendido y hay un montón de ventajas.
Exacto,
¿no?
También nació un poco con ese objetivo, ¿no?
Exactamente.
Bien, para ir terminando, Juan Andrés, me acordé, preparando esta columna, de que en el fondo, es como decía Octavio Paz, ¿no? Octavio Paz decía, la libertad es la elección de la necesidad. Bien, que parece esta frase que parece paradojal, ¿no? ¿Cómo puede uno elegir lo que necesita? Y hay un cuentito cortito del filósofo Diógenes que me parece que puede ayudarnos a discernir este tema, ¿no? Dice, estaba Diógenes cenando lentejas cuando lo vio el filósofo Arístipo, que vivía confortablemente en base de adular al rey. Y le dijo Arístipo, si aprendieras a ser sumiso al rey, no tendrías que comer esta basura de lentejas. A lo cual le replicó Diógenes, si hubieses tú aprendido a comer lentejas, no tendrías que adular al rey. Esto me parece que en el fondo es por eso, la libertad es la elección de la necesidad y devolvernos, siempre nuestro enfoque es devolvernos para ser felices, la capacidad de elegir responsablemente lo que hacemos más allá de cómo lo hacemos también, ¿no? Para contar ejemplos de historias de vida que uno acompaña, ¿no? Porque tú sabes, Juan Andrés, que desde la otra, pero nos gusta hablar de casos, nos parece que siempre uno acompaña historias de vida, ¿no? Y recuerdo ahora a un chico, vamos a ponerle el nombre Juan, ¿no?, que viene a la consulta por un tema de adicto al juego, ¿no? O sea, que es uno de los temas que de repente podríamos tomar otro día en otra columna, ¿no? Y el adicto al juego tiene que ver con este consumo, que también hay mucho, no solo el juego casino, póker, lo que hacen en las casas de los amigos, sino también en internet ha crecido mucho, ¿no?
Por una papa,
¿no? Por el juego, la tarjeta y el juego online, ¿no?
Es más, hay creo que algunos sitios que te regalan dinero, ¿no?
Te van regalando...
Claro, te
créditos,
la primera vez,
exacto,
como crédito para que vos tengas,
para que vos entres y después sigas, ¿no? Y cuando uno acompaña el sufrimiento, ¿no?, de esta persona, de no poder cortar, ¿no?, con ese régimen, se trata justamente de un tema de pérdida de libertad. Por eso yo te decía hoy más temprano y a los oyentes de que uno a veces tiene que tomar medidas. Más de una vez algún paciente ha roto delante mío su propia tarjeta de crédito enojado después de la charla que hemos tenido, ¿no? Como para, por supuesto que la puede volver a pedir y todo lo demás. Pero mientras la vuelve a pedir, ¿no?, ese mes que demoran en que le envíe la tarjeta, bueno, ganó un mes donde se da cuenta que sin la tarjeta de crédito realmente puede vivir igual, puede de repente consumir menos, pero puede organizar su vida mejor. Y cuando una persona tiene esta patología de no poder parar de consumir, sin duda que es muy importante que tenga ya 2, 3 días, 4 días o una semana de libertad. Y también recordar situaciones, por ejemplo, de compradoras compulsivas, y me ha pasado de acompañar personas mayores, ¿verdad?, que fallece su cónyuge, para decirlo así, en abstracto, y de repente descubre una habitación de la casa con una cantidad de elementos de esto de compre ya, ¿verdad?, en donde la persona, ya después de los 70, 75, 80, no recuerdo la edad que tenía, era muy fácilmente seducida, ¿no?, por estas ofertas, y tenía una habitación que después la familia se tuvo que encargar de vender, porque realmente era, bueno, una batidora, una freidora, todos elementos que no eran necesarios para su vida cotidiana, ¿no? Pero que había una adrenalina en eso del consumo, ¿no?
No, claro, porque está, recuerdo la otra vez que tocamos un tema parecido, que gente que decía, bueno, yo estoy... estoy deprimido, estoy deprimida, y en realidad compro para levantar el ánimo, ¿no?
Ahí está, por eso hablamos siempre que detrás de todo esto hay un vacío existencial, ¿no? Puede haberlo, porque para no caer un reduccionismo, ¿no? Lo que Franklin llamaba el vacío existencial, que nos hace llenarlo a través de la compra, ¿no? Que es un llenar, una satisfacción inmediata, que no suele ser satisfecha del todo, porque te satisface en el momento, pero como toda compra compulsiva, como toda adicción, después se va generando la ansiedad y las ganas de volver a consumir de nuevo. Y ahí está la adrenalina que genera el consumo, pero también la patología. Por eso, en el fondo, se trata de poder acompañar para que el consumo sea parte de tu vida, pero no que nos definamos por lo que consumimos, porque ahí me parece que sería muy pobre nuestra vida, ¿no?
Alejandro, ¿nos reencontramos?
Nos reencontramos el martes que viene.